Es un verdadero placer saludar a Juan Sergio Palumbo, a Juanse, el flamante coordinador general y entrenador principal del primer equipo de El Nacional. Juanse, bienvenido, buenas tardes. Alejandro Minsky te saluda, ¿cómo te va?
Hola Alejandro, buenas tardes para vos y para toda la audiencia, y el placer es mío estar con ustedes.
Bueno, ¿cómo te estás acomodando en la institución, en el celeste de calle Chiclana o allá arriba en 14 de julio? ¿Cómo ha sido tu llegada al club?
Mira, la verdad que trabajando mucho. Creemos que lo que falta es eso, trabajar mucho como para poder mejorar. Tenemos, bueno, la estructura a nivel edilicia es hermosa, tanto en la sede, que está hecha la cancha nueva en Chiclana, como acá en la Quinta, que bueno, o sea, todo el mundo lo conoce. Y tenemos mucha cantidad de chicos, se van sumando cada vez más, así que bueno, lo que resta es trabajar, primero organizando, tratando de dividir las categorías, los horarios, bueno, los problemas que tiene la mayoría de los clubes, que necesitaríamos dos canchas más, pero bueno, con muchas ganas, así que todo muy bien.
Te toca ni más ni menos que reemplazar a alguien que se ha transformado ya en una especie de institución en el Nacional. Luego de 27 años de ejercer en el cargo, Juan Andrés García dio un paso al costado, consensuado, hablado con los dirigentes, y decidieron llamar a un tipo como vos, un tipo con experiencia, que no venías dirigiendo los últimos años, pero que siempre estuviste ahí en el tapete. Reemplazar a un hombre y a un nombre como el de Juan también debe ser un desafío en lo personal, ¿no?
Sí, sin hablar. Que haya estado 27 años marca lo que es Juan para la historia del club. Y bueno, reemplazarlo tiene un desafío importante, pero nada, no, trato de no pensar en el pasado, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas, como tenemos todos, sino apuntar a mirar hacia adelante. Así que bueno, como te decía antes, con muchas ganas realmente.
Y el objetivo, mirando a corto plazo, más allá de ir armando el equipo de segunda en la reanudación del torneo, coordinar todo lo que tiene que ver con las categorías formativas, sería poner al Nacional, volverlo a poner en algún sitial de privilegio, un club que viene trabajando muy bien desde hace muchos años, que tiene una buena masa societaria, muchísimos chicos y chicas trabajando en el club.
Sí, a ver, las expectativas son altas, pero sin hacer locura, sin apresurarnos. El proyecto es siempre jugar con los chicos del club. Después siempre trataremos de tener algún que otro mayor que nos suba el nivel, no solamente del equipo, sino de los propios chicos, que, por ejemplo, el base pueda entrenar con un base de jerarquía al lado, porque termina aprendiendo también del base de nuestro club. Pero ya te digo, sin apresurarnos y siempre basándonos en los chicos. Hoy el 85% del equipo de segunda es o menores del club o mayores, como el caso de Mariano Blanché, que es el 100% del Nacional. Uh-huh. Así que bueno, afrontaremos lo que queda con este torneo, y después si podemos sumar alguno para dar un pequeño salto de calidad, lo haremos, pero ya te digo, siempre con la base de los chicos del club.
Desde el 2018 que no estabas dirigiendo, ¿digo bien?
Sí. Mi último partido fue la final perdida con Pacífico.
¿Por qué se dio así? ¿Por una cuestión personal? ¿Decidiste ir hacia otros rumbos, encarar otros proyectos?
Yo en el 2018 en realidad no iba a dirigir. En julio del 2018 nació mi nena. Entonces yo había elegido parar un poco con el básquet y dedicarme fuera de mi otro trabajo de lleno a disfrutar a mi nena, a mis primeros años que uno como padre los quiere disfrutar a full. Pero bueno, a mitad de año, en mayo, surgió lo de los Andes, era un desafío hermoso, un equipo que no había armado yo, lo cual nunca me había pasado, en una ciudad vecina, jugar dos torneos a la vez, jugar tres partidos por semana, hay un montón de cosas que eran muy lindas y que nunca las he vivido. Así que bueno, lo hablé con mi señora y mi nena nació, y en ese año jugamos cuatro finales con los Andes. Así que bueno, fue todo muy lindo, fue un año muy lindo, más allá de que a uno le queda la bronca de las dos finales perdidas acá en el torneo de Bahía Blanca. Y nada, realmente lo disfruté mucho, y bueno, después sí, cuando terminó el año, bueno, me aboqué de lleno a disfrutar a mi nena, y este año, o sea, a mitad de año, me había picado el bichito, mi nena ya hace deporte, así que bueno, era una forma también de empezar a compartir juntos el deporte de ambos. Y bueno, justo a fin de año me llama el Nacional, ella juega al hockey acá, así que bueno, coincidió todo, compartir no solamente el hockey con ella y ella el básquet conmigo, sino compartir club. Así que bueno, cerraba todo por todos lados.
Juan, ¿cómo estás? Mauro Senesi saluda de este lado. Y 100% ya abocado a la tarea de entrenador y coordinador en lo que respecta al Nacional.
Hola, Mauro. Sí. La verdad que últimamente estoy trabajando más en lo que es la coordinación que lo que es de entrenador. Porque, bueno, como hablábamos antes, ¿no? Son 27 años de una persona que se encargaba de absolutamente todo. Entonces, bueno, si bien yo no me encargo de muchas cosas que se encargaba él, porque hay un grupo de padres que colaboran, hay gente que está realmente trabajando mucho a la par conmigo, pero bueno, lo deportivo sí, está todo a mi cargo, así que nada, todos los cambios generan algunas cosas positivas, otras cosas negativas, y hay que estar atento a todo. Y mientras tanto, entrenando fuerte, porque el 28 de febrero está a la vuelta de la esquina, y nosotros estamos en una posición realmente muy complicada. Estamos a dos partidos de quedar afuera de playoff, pero a la vez estamos a dos partidos de quedar novenos. Así que bueno, con la expectativa de poder llegar bien a esos partidos.
¿Y hoy cuántos chicos cuentan en Nacional en distintas categorías formativas en lo que respecta a todo, sea básquet, tanto masculino como femenino, si es que tienen?
Sí, el femenino está principalmente en Calle Chiclana, todo a cargo de Viviana Albizu. Uh-huh. Y no sabría decirte porque, por ejemplo, el femenino arrancó hoy y arranca mañana con otras categorías. Acá la escuelita todavía no arrancó, si bien sabemos que tenemos un cupo de 100 y muy probablemente a fines de marzo ya esté cubierto. Y yo creo que cuando empiece todo vamos a estar cerca de los 250 a 300 jugadores.
Un montón. ¿Hizo falta una charla con Juan Andrés García? ¿No lo consideraste necesario? ¿Hubo algún contacto, algún acercamiento?
No hablé nada, y por lo que sé, los dirigentes trataron de hablar cuando decidieron el cambio y él no quiso. Uh-huh. Así que bueno, o sea, si no quería hablar con la dirigencia nueva, seguramente tampoco quería hablar con nada perteneciente, digamos, a los nuevos clubes.
Perfecto. Repasemos un poquito tu carrera hacia atrás, tu arranque como entrenador. Estuviste dirigiendo menores en Liniers y siendo asistente en primera, si no me equivoco, y de ahí vas arrancando y después vas a Independiente, donde lográs el ascenso, Barracas, donde tuviste ascenso, descenso, ascenso nuevamente, Velocidad. Fue más o menos así tu recorrido como técnico.
Sí, sí. Yo ya a los 16 años, por una cuestión también económica, porque se muere mi viejo y quedamos realmente en una situación económica complicada. Yo jugaba al básquet y, bueno, Lidier me ofreció, sabiendo de mi amor por el básquet, de empezar a dirigir los chiquititos. Y, bueno, empecé con los escuelitas a cambio de no pagar la cuota de básquet y de socio. Así que, bueno, ahí arranqué y 2000, yo me pierdo a veces con la fecha, 2008 creo que Claudio Ketty me dio la oportunidad de estar al lado suyo en la primera de Liniers. Uh-huh. Lo cual siempre le estaré agradecido, porque no solamente aprendí de él, sino aprendí de los jugadores que teníamos. Jugamos finales de torneo local, finales del provincial de clubes, era un equipo realmente brillante.
Sí, era un equipazo. Y eras muy joven también.
Sí, yo era muy joven, incluso era muy joven también cuando, después de que el club Liniers decide que Tino siga, me llama Independiente en el 2010, y bueno, yo me la jugué, Claudio dio el visto bueno de que estaba preparado, y bueno, ahí arrancó mi experiencia en planteles superiores.
Y ascendés con Independiente, si no me equivoco, con el Viola de Calle Italia.
Sí, en el 2012 creo que lo hubiésemos merecido, llegamos muy mal a la final con Pueyrredón, con Musumeci desgarrado, con el equipo no tan bien como estábamos capaces dos meses antes. Así que nos costó un año más. En el 2013, un equipo totalmente renovado respecto al 2012, salvo Musumeci y Montanaro, eran todos nuevos. Y bueno, en un año no tan malo, fue el contrario. Quedamos quintos y le ganamos al cuarto en una serie que parecía perdida, porque estábamos 2-0 abajo y la dimos vuelta. Y ascendimos contra un Olimpo que estaba preparado para ascender, era un equipazo. En quinto juego, en una cancha de Olimpo colmada de gente, así que fue casi soñado, digamos.
¿Y qué diferencia encontrás entre primera división y segunda en lo que respecta al básquet bahiense?
Bueno, hay dos puntos claves. Primero, el ritmo de juego, la velocidad de juego. En primera, todos resuelven muy rápido. Salen a tirar y tiran enseguida, resuelven enseguida. Acá en segunda tenés un tiempito más para todos. Y lo otro es que hay tan poca gente alta en Bahía Blanca que casi todos, por una cuestión lógica de que se cotizan fuerte y los equipos que mejor económicamente están en primera, los 5 o 6 altos que son determinantes, estás jugando en primera y eso te provoca que en segunda todos terminemos hasta inventando internos, porque la mayoría de los internos en algún momento fueron aleros o no lo sienten, y por eso el que tiene un interno que realmente juega bien termina estando arriba.
¿Y te gustaría ser ya considerado en el radar en un futuro más cercano, menos cercano, como de acuerdo lo determines vos, en el radar de equipos de primera? Porque siempre has estado en esta última década en equipo de segunda, aunque has ascendido y en ese ascenso dirigido la primera, pero con un equipo que ya no tengas que vos estar proyectando ascender.
Sí, a mí me gusta el básquet en sí, digamos, no me fijo mucho si es segunda o primera. Realmente el proyecto del Nacional me genera una felicidad enorme. Yo, a la vez que tenía la oferta del Nacional, tenía la oferta de otro club de segunda, que capaz era para lograr un nuevo ascenso en mi cuenta personal, y decidí apostar a esto, apostar a un proyecto a largo plazo, a jugar con los chicos, como que el otro ya lo he vivido, lo he disfrutado, gracias a Dios salió bien, pero bueno, acá es algo muy a largo plazo y sería hermoso poder ascender con los chicos del club, sería algo distinto, y bueno, hoy por hoy pienso solamente en eso y quedarme unos buenos años acá en el club.
Y hoy en segunda, ¿cómo ves el nivel? Un poquito mencionabas con la diferencia, pero está todo muy parejo, 15 equipos, los de Punta Alta han demostrado competitividad, salvo por ahí ha tenido que está más complicado, pero el ingreso, ¿te parece excesivo el número de 15?
No, yo soy de la idea de que los equipos de Punta Alta tienen que jugar, tenemos que compartir torneo, y me parece perfecto esto que está pasando hoy. Yo viajé todos los días a Punta Alta en el 2018 y la verdad que desde mi casa, que no vivo en la ruta, tardo menos en llegar a los Andes de Punta Alta que en llegar, por ejemplo, a Liniers, que tengo que cruzar todo el centro, venir a Lem. Entonces me parece que estando tan cerca y siendo esos 5 clubes solamente, está perfecto que juguemos todos juntos. Y en cuanto al nivel, hoy por hoy para mí Altense tiene el mejor plantel de la categoría, tiene muchos jugadores, muchos mayores, que aparte la mayoría los conozco, los he dirigido y sé que los momentos claves aparecen. Y luego de Julio y Pacífico están armados para ascender, Comercial tiene que estar ahí. Y después, ahora que Velocidad ha perdido a Recini, que era su as de espadas, creo que estamos todos un escaloncito más abajo de esos 4. Obviamente algunos un poquito más arriba, por algo Pellegrini seguramente iba a quedar quinto, tiene jugadores importantes como el caso de Gastón Chávez, es muy importante, pero no creo que estemos tan lejos nosotros. Si bien hoy miramos las posiciones y estamos en el puesto 12 y mirás a la espalda y está a 2 partidos y tiene la ventaja más 16 con nosotros, entonces no te puedes desconfiar y dejar de mirar para abajo. Yo me veo bien y creo que si bien nos quedan 6 fechas podemos aspirar a subir un par de puestos.
Estamos hablando con Juan Sergio Palumbo, con Juanse Palumbo. Quiero que nos comentes, ¿sigue la beta que tenés sobre la literatura, escritor, novelista, poeta? ¿La dejaste un poco de lado?
Sí, a ver, sigo, no con tanta fluidez como antes, una cuestión de tiempos. Últimamente, bueno, como decía, ¿no? Estos 4 años los he pasado día a día, segundo a segundo con mi nena, y los he disfrutado, pero así sí, de vez en cuando surge.
¿De dónde viene, Juanse, el amor, la pasión por escribir, las ganas, el deseo?
Creo que surge de los genes. Mi papá fue un gran poeta, tuvo 5 o 6 libros publicados, y bueno, creo que yo traté de seguir su camino con mucho menos talento que mi papá, pero bueno, siempre tratando de escribir, a veces inventando, a veces exagerando un poquito la realidad, y a veces contando realmente lo que iba viviendo, sean cosas positivas o negativas. Últimamente capaz que le he escrito simplemente a mi señora, a mi nena, o a mi abuela que está pasando momentos complicados, pero bueno, nada, tengo no sé cuántos, pero he escrito mucho durante mi vida.
Quiero que me comentes, hay una anécdota, no vamos a decir, porque por ahí se filtró, si uno investiga el trabajo de curioso del periodista, no vamos a decir el nombre del facultativo, del odontólogo, pero tenés una anécdota esperando en una sala de espera de un dentista que no sé si sigue siendo tu dentista, ¿no?
Sí, sí, no sigue siendo mi dentista, claramente.
¿Cambiaste de dentista?
Sí, cambié, hoy estoy muy conforme con mi dentista actual. Pero no, en ese momento yo debía tener 15 años por ahí, y el dentista, yo acepto que a veces se atrasa algo.
Sí, pero a veces
puedes
demasiado.
Estar 15 minutos, 20 atrasado. Pero este dentista se atrasaba 3 horas.
Sí.
Y no se mosqueaba, ¿viste? No es que salía y te pide disculpas.
Una locura.
Bueno, la segunda vez fue la última que fui, y en esa sala de espera creo que escribí a mi criterio, por lo menos a esa edad, uno de los mejores escritos que he hecho.
Mirá, con dolor de muela o con alguna carie o por hacerte un tratamiento de conducto y todo, ahí surgió la inspiración también en la espera, ayuda a la espera, el no saber qué hacer en tiempos donde uno no tenía el celular a la mano, solo había alguna revista vieja en la sala de espera.
Sí, tal cual lo decís, porque en ese momento estaban las revistas esas que eran de hace un año encima, y bueno, sí, no había celular, así que no había mucho para hacer tampoco.
Y ahí nació la inspiración. Y escúchame, también te podemos considerar, ya lo has dejado hace rato, un hombre de los medios, casi como un colega nuestro, en un momento de tu vida. Has sido polifacético, has pasado por distintos rubros.
Sí, la verdad que sí. Sí, soy periodista deportivo, recibido. Bueno, he trabajado con Diego en Gente de Básquet. Uh-huh. He trabajado en una revista que se llamaba X Motors.
Sí.
Que era de automovilismo, porque también me gusta mucho el automovilismo.
¿Compartís eso con tu hermana? Tu hermana es una reconocida periodista de automovilismo.
Sí. Mi hermana está trabajando hoy en otro medio.
En Las Chapas.
En Las Chapas, sí. Uh-huh. Así que los dos nacimos prácticamente arriba de un billet. Mi papá era uno de los mejores amigos, y aparte de auspiciante, de Héctor Evaristo Plano.
Sí.
Así que nada, nacimos criándonos en los billet. Yo soy muy amigo de Emiliano Urreta Vizcaya, que nací siendo hincha del padre, después me hice hincha de él, y bueno, hoy somos amigos, así que bueno, estamos muy vinculados al automovilismo.
Me imagino entonces que los viernes que lo permite el Fixture, te encontramos en Aldea Romana.
Sí, de hecho, no sabes lo que se sufre, porque yo trabajo acá en el Nacional, que está muy cerca de Aldea Romana.
Claro, escuchá girar.
Lo voy escuchando, claro. El otro día era primera serie, segunda serie, y bueno, cuando termino de entrenar a las 11, me fijo a ver cómo salió Emiliano. Y este viernes, que por suerte se les había ofrecido a los jugadores entrenar el viernes o el lunes, eligieron entrenar el lunes feriado, así que bueno, el viernes seguramente volveré a la pista a alentar a Emiliano.
¿Y otra categoría te engancha o no tanto? ¿Sos del fierrero estar ahí en vivo y escuchar el ruido del motor o te enganchás con un TC, con un Fórmula 1 y demás?
Sí, miro todo. Fórmula 1, soy muy fanático de Fernando Alonso. Así que bueno, mientras siga corriendo, seguramente en sus últimos 2 años, me despierto aunque sea a las 4 de la mañana para verlo, por más que esté en el puesto 8, puesto 9. Lo mismo hice con Valentino Rossi, hasta que bueno, hasta cuando dejó de correr, las motos me dejaron de interesar. Pero sí, miro TN, miro turismo de carretera. Sí, me gusta.
Dejando de lado la cilindrada y volviendo al cilindro, en básquet al aire, por el aro, te quiero consultar cómo es el vínculo, antes de finalizar la nota, con el Nacional. ¿Cómo es el contrato que firmaron? Si hay objetivos y renovaciones automáticas que se va conversando más adelante. Si para el año que viene ya se va proyectando algo más. Si se puede llegar a pensar en armar un equipo en segunda como para pelear un ascenso.
Sí, lo que hablamos es un proyecto a largo plazo, no lo quisimos poner una cantidad de años, pero bueno, la idea es trabajar. Sabemos que este torneo es difícil poder conseguir un resultado muy alto, si bien yo cuando empiece el partido quiero ganar, sea contra sea. Nos encontramos, ya te digo, en el puesto 12, entonces no sería mágico terminar ascendiendo en este torneo. Pero sí, el torneo que viene, no digo para ascender, porque siempre hay equipos que rompen el mercado, como este caso el 9 de julio con José Gutiérrez, Luchetti y Prost, que son 3 jugadores no solamente de primera, sino hacia arriba también. Pero sí, un equipo para tratar de estar a mitad de tabla, siempre con los chicos del club como base, pero con un par de refuerzos que nos eleven un poquitito el nivel. Ojalá que el ascenso se termine dando, no sé si el año que viene, sino capaz que en el 2025, pero bueno, para eso habrá que trabajar y mejorar mucho.
Bueno, perfecto. Juanse, te agradecemos muchísimo el contacto, el tiempo que te has tomado para atendernos. Sabemos que estás con muchísimo trabajo ahí en el club y te hiciste un lugarcito, así que estamos muy agradecidos por la entrevista. Estaremos en contacto seguramente más adelante y te deseamos desde Radio Nacional el mayor de los éxitos en el Nacional.
Dale, muchísimas gracias a ustedes por acordarse, por poder acomodarme en ese horario, porque había momentos en los cuales no podía. Así que bueno, muy agradecido y a su disposición para lo que precise.